El mundo de la ciencia e innovación es apasionante. En COPE nos ocupamos de dar a conocer en qué proyectos se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos desde la primera línea, con los propios investigadores. ¿Qué pensarían si le dijera que la luz ayuda a descontaminar las ciudades? Bueno, pues de este tema vamos a hablar, lo vamos a hacer con el profesor Luis Sánchez, al cual saludo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, y antes de explicar esto que he comentado al inicio, ¿podría explicar qué son los gases NOx y dónde los encontramos?
Sí. Los gases NOx son gases compuestos por óxido de nitrógeno y son gases que se producen al quemar principalmente la gasolina, es decir, o gases de combustión que se utilizan en la industria. Por tanto, cada vez que tenemos procesos de combustión energética, tanto en la industria como el tráfico rodado, pues se van emitiendo esos gases. Aunque los coches, por matizar un poco, los coches, verdad, que tienen un catalizador que intenta evitarlo, pero como los catalizadores pues no funcionan 100%, porque el rendimiento máximo de un catalizador no puede ser perfecto y además se va agotando con el tiempo, de ahí que venga la emisión continua de gases por la quema de la gasolina y el diésel.
Hay algunos que dicen, no sé si esto es verdad o no es verdad, hablando por ejemplo de los coches y los catalizadores, la contaminación del vehículo, ¿hay partículas que se quedan en la superficie de la calzada?
Sí, bueno, la contaminación del vehículo no solamente son los gases nobles, sino que salen también por el dióxido de carbono y también partículas de suspensión que se desprenden o bien de lo que es carbonilla o del propio catalizador porque se van quedando en suspensión. Eso es lo que se llama la partícula, el material particulado que está en suspensión y que también es bastante contaminante porque tiene un tamaño muy pequeño y se puede inhalar y alterar los pulmones. Pero eso, digamos que son distintos tipos de contaminación, es decir, las partículas de suspensión, el dióxido de carbono, que en realidad nos da calentamiento global, y los óxidos de nitrógeno, que es lo que yo estoy investigando, que son bastante tóxicos.
Profesor, dependiendo, por lo tanto, dependiendo del tamaño de las ciudades, así será la concentración de estos gases, ¿no?
Claro, evidentemente, la concentración de gases se influye primero porque haya mucha fuente de emisión, mucha industria, mucho tráfico rodado. Segundo, que haya condiciones climatológicas, por falta de lluvia, falta de viento, que no permitan que se movilice y se disipe en la atmósfera. Y segundo, también la arquitectura de ciudades. Si tenemos mucho tráfico rodado en ciudades con mucha arquitectura vertical y calle estrecha, pues evidentemente le cuesta mucho disiparse esos gases. Entonces, evidentemente, depende de muchos efectos que están relacionados con la tipología y tamaño de la ciudad.
¿En qué línea están trabajando desde el Instituto Universitario de Nanoquímica de la Universidad de Córdoba?
Bueno, nuestro grupo de investigación, junto con el grupo de la profesora Ivana Polovic, tenemos un proyecto nacional que llevamos varios años trabajando en producir nuevos materiales, nanomateriales, que sirvan para eliminar estos gases. La eliminación de los gases se hace a través de un efecto fotoquímico, entonces lo que preparamos son nuevos fotocatalizadores para que estos gases en la atmósfera, en contacto con estos fotocatalizadores, se oxiden a nitratos, nitritos, que son fases ya que pueden presentarse o bien solubilizadas en fase acuosa o en sólido y por tanto ya no está como gas y así desaparecen de la atmósfera. Es decir, los vamos recogiendo en superficies de otros nuevos materiales.
¿Cuál es el avance que se ha conseguido y de qué manera?
Bien, el avance que conseguimos es presentar un material alternativo que es bastante versátil, como son los hidróxidos dobles laminares. Su composición química, como he dicho, muy versátil, permite jugar con ella con distintos elementos metálicos y tener nuevas propiedades fotocatalíticas diferentes a los materiales que se están utilizando de forma habitual hoy en día para este tipo de descontaminación.
No sé si esos sistemas, los actuales, están basados en dióxido de titanio como materiales contaminantes. ¿Qué le ocurre a estos sistemas?
Sí, de ahí parte la novedad de nuestra investigación, o el origen también de este proyecto de investigación. Los materiales estándar, pues existen hoy en día cementos fotocatalíticos, cerámicas fotocatalíticas, morteros fotocatalíticos, están basados todos en el óxido de titanio, que a día de hoy, pues químicamente es el mejor fotocatalizador que existe. Y tiene muy buen rendimiento respecto a la eliminación de gases de NOx, pero también tiene cierta desventaja. Este material solo trabaja o solo funciona fotocatalíticamente cuando absorbe la luz ultravioleta, que es solamente el 5% de la luz que incide de la radiación solar, por tanto no se aprovecha toda la luz. También tiene problemas de que durante la conversión de estos gases a nitratos se emite dióxido de nitrógeno, que es bastante más tóxico que el óxido de nitrógeno. Y también últimamente, como es un material tan reactivo, pues ya se está clasificando que cuando se inhalan partículas, nanopartículas de óxido de titanio, pues potencialmente pueden generar cáncer. Entonces creemos que hay que ir en la línea de irlo retirando y proponer materiales alternativos.
¿Qué consecuencias se producen en ciudades con edificios altos y, por lo tanto, con mucha sombra?
Bien, como acabo de comentar, el óxido de titanio solamente puede trabajar en esta función fotocatalítica con luz ultravioleta. Pero en cambio, por ejemplo, que es el 5% de la luz solar, en cambio el 45% es luz visible. Cuando nosotros estamos en una sombra, pues el 5% de luz ultravioleta pues puede disminuir incluso al 1%. Eso significa que si yo no irradio la muestra, pues apenas existe efecto fotocatalítico. Por tanto, se trata de aprovechar mejor la luz y no solamente aprovechar la parte ultravioleta, sino también la visible, que hay muchísima más cantidad irradiada sobre la superficie de la Tierra. Además, también no solamente depende de las zonas sombreadas, sino si es un día de nubes, aunque no llueva, los gases no se dispersan, pero la luz no la deja pasar. Hace como un filtro a las nubes, entonces pasa mucho menos radiación. Y también en los países norte, debido a su condición geográfica, llega también bastante menos luz ultravioleta. Es decir, lo que pretendemos es nuevos fotocatalizadores que trabajen con toda la luz posible, lo que ya llamamos intentar cosechar al máximo la luz solar. Y por eso proponemos nuevos fotocatalizadores que sean bastante buenos, absorbiendo tanto en ultravioleta como en el visible de la luz solar.
Profesor, ¿cuál ha sido vuestra demostración en este estudio que han llevado a cabo?
Bien, pues la demostración es, primero, buscar materiales alternativos al dióxido de titanio con la misma eficiencia. Eso lo hemos conseguido preparando hidróxidos dobles laminares en base al elemento metálico zinc. Pero además, como ya dije que esta fórmula de hidróxido doble laminar es bastante versátil, introduciendo ciertos metales como el cromo o el hierro, permite que estos hidróxidos no solamente trabajen con luz ultravioleta, sino también visible. Por tanto, tenemos un fotocatalizador muy completo que trabaja al mismo nivel de eficiencia que el dióxido de titanio, que además es capaz de trabajar con luz visible, que no lo puede hacer el dióxido de titanio, y otra ventaja añadida es que no emite dióxido de nitrógeno, bastante tóxico que se hace el dióxido de titanio. Es decir, que estamos hablando de nuevos catalizadores que son muy completos fotoquímicamente, de buena reactividad y selectividad.
Por lo tanto, los sistemas de hidróxidos dobles laminares, si los diseñamos de manera correcta, se convierten en un material versátil, seguro, reciclable y también low cost, es decir, de bajo coste. Si es así, ¿por qué?
Sí, nosotros estamos por esta fórmula porque es una fórmula ya bastante conocida en el mundo química para bastantes aplicaciones, catálisis, incluso medicina. Porque, como había comentado, es una fórmula tan versátil que puede jugar con muchos elementos a tabla periódica dentro de su composición, pues te da distintas aplicaciones. Como ya he dicho, pues de pronto hemos mejorado la parte fotoquímica, pero además son compuestos que se sintetizan muy fácilmente simplemente por reacciones de precipitación mezclando soluciones. En cambio, por ejemplo, el dióxido de titanio requiere altas temperaturas y si es fotocatalítico requiere un proceso muy especial en una fábrica y sale bastante caro. Además, estos hidróxidos dobles laminares, pues hemos demostrado en nuestro estudio que se pueden utilizar muchas veces, son reciclables, por lo tanto el fotocatalizador lo puede utilizar continuamente y el bajo coste viene simplemente del proceso de obtención químico, que es bastante sencillo.
Bueno, pues hemos hablado de que dos grupos del Instituto Universitario de Nanoquímica de la Universidad de Córdoba avanzan en el diseño de materiales low cost capaces de eliminar gases nocivos de manera muy eficiente. Lo hemos hecho junto al profesor Luis Sánchez. Profesor, muchísimas gracias por contarlo aquí en COPE.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Así descubrimos cuáles son los proyectos en los que se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos con ellos, con los propios investigadores.